Punto y seguido. Las noticias, la charla y los comentarios del día con un amable punto de vista. Punto y seguido. Una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Buenas noches, señoras y señores. ¿Qué cree usted? Ya es viernes, estamos de fin de semana, quincena. Hay agüita en algunas partes de la zona metropolitana de Guadalajara y estamos más contentos que nunca. ¿Cómo están, mi querido Pablo? Buenas noches.
Mazatlán, ay, Mazatlán.
Te saludé, no que cantaras.
¿Cómo están, queridos amigos? No, les estoy dando un ligero spoiler. Un ligero spoiler.
¿Qué?
Un spoiler.
Bueno, ¿cómo estás, Samuel? Buenas noches.
Pues preocupado. Porque se dice que cuando uno canta alaba a Dios, pero se me hace que Pablito lo ofende.
No, hombre.
No, sí, francamente.
Bueno, muy bien, pues aquí estamos. Andamos muy playeros tú y yo, mi querido Samuel. Andamos playerones, ¿ya te diste cuenta?
Sí,
como
bueno.
Como que hoy nos pusimos de acuerdo en camisas floreadas, caray.
Bueno, mi querido Huicho, es que el calor que sigue azotando a Guadalajara, aunque hoy parece ser que la tormenta, mi querido Huicho, Pablito, pues prácticamente dejó varias avenidas congeladas.
¿Ya viste otra vez el tamaño del granizo? ¿Lo vieron?
Sí.
No, hombre, impresionante. La zona del Bajío, allá por donde sale el Estadio de las Chivas, el camino al Iteso, las fuentes, las águilas, más hacia allá, hacia la zona de
San Sebastianito.
San Sebastianito, exactamente, una parte de la colonia, ¿cómo se llama la que está junto a Cruz del Sur, hacia el sur? El Saus, ¿no? La zona del Saus. Todo eso, llovió bastante fuerte, pero eran unos granizotes así.
Pelotas de béisbol.
Pelotas de golf. No, del tamaño de pelotas de golf casi, ¿eh?
Ok.
Imagínate nada más. Algo nos está reclamando el planeta
Madre Tierra. Natura.
La madre naturaleza. Algo nos está reclamando. Oiga, tengo información de última hora. Discúlpame, Manuel. Discúlpame, Martín. Pero fíjate que hoy iban a jugar, o están jugando ya, Puebla contra San Luis Potosí. San Luis, ¿no? Se llama.
Atlético de San Luis.
Atlético de San Luis, allá en Puebla. Pero resulta que hubo una balacera antes del partido.
¿Cómo?
Antes de empezar, en las inmediaciones del estadio, ¿cuál será? ¿El Ignacio Zaragoza? ¿Cómo se llama? No me acuerdo ya cómo
Luis
se llama.
Luis Pirata Fuentes.
No, es el de Veracruz. Es el de Veracruz. Y entonces, hubo una balacera donde hay una mujer muerta y otra mujer herida. La gente creía que se trataba de porras o algo así. No, fue un enfrentamiento entre Antorcha Campesina y otro movimiento campesino que se llama 28 de octubre.
Okay.
Se caen gordos. Entonces, se empezaron a agarrar el chongo, hubo balazos y hay una mujer muerta y otra lesionada. No, el partido se retrasó de 10 a 15 minutos, pero ahorita, si ustedes sacan el pendiente, ya empezó el juego. Puebla contra San Luis, y esto fue lo que ocurrió hace unos minutos. ¿Cómo ven, compañeros?
Algo terrible, totalmente noticia, lamentable.
Sí. Oye, y que ya agarraron al sujeto que andaba agrediendo, muchachas.
Bendito, ¿verdad? Sea, sí, Dios.
¿Verdad? ¿Lo conocían? ¿Vieron la foto de él?
Bueno, cuando vimos, pues no lo conocíamos y lo habíamos denunciado, ¿verdad? Pero ya hicieron pública la imagen.
Ajá.
Digo, qué bueno que finalmente actuó, porque por lo menos 5 mujeres fueron las que estaban agredidas. ¿Quién sabe si hubo otras?
Así es.
Que no hubieran dicho, que se sabe. Venturosamente que lo detuvieron, porque sin duda alguna que su móvil era algo más que evidente, la misoginia que tenía este hombre.
Sí.
Y que sin duda alguna podía haber cobrado más de alguna vida. Qué bueno que lo detuvieron.
El otro estaban hablando de las características de este tipo de sujetos, que por lo regular traen rollos muy militares. Sus botas militares, su chaleco antibalas, se sienten militares, se sienten Rambo, pero en la ciudad. Y no es la primera vez que ocurre en alguna ciudad de México, también en los Estados Unidos ocurre mucho, y tiene mucho que ver las características de este tipo de gente, los que se sienten militares, comandantes, soldados, yo no sé, marinos retirados o algo así, que atacan a mujeres y también a hombres, y en este caso mujeres.
Que incluso coincidió un poco con la característica que nos decía ayer, Huicho, con las botas, pero traía un chaleco como antirreflejante, se me figuró como los que traen los motociclistas.
Ajá. Como que trabaja, sí, de ese tipo de chaleco, eso es de la construcción también, a mí se me figuró.
Ajá, más o menos así.
Pues como haya sido, venturosamente lo detuvieron.
Qué bueno, nos da mucho gusto y bien por la Fiscalía del Estado que detuvo este sujeto. Tenemos efemérides, mi querido Samuel.
Así es, mis queridos amigos, hoy es el Día del Cine Mexicano.
Órale.
El cine de oro.
El cine, no solamente el oro, el cine mexicano, pero bueno, vale mucho la pena que podamos apreciar alguna de estas películas.
A ver, el buen cine mexicano, se habla que el cine de oro fue allá en los 50s,
sí,
60s, más o menos.
Poquito antes de los 60 todavía.
Todavía de los 60.
Sí, por ejemplo, un referente, sin duda alguna, Macario.
Macario, claro. No, dime.
¿No nos estaremos equivocando?
¿Por qué?
Porque el mejor cine de mexicano es el de los Derbez.
No, y ese es el actual, ¿eh? Porque acuérdate que el cine de las ficheras, que tuvo su momento, pero no se le cataloga buen cine mexicano, sin embargo, tuvo su momento. Y luego se vinieron todas estas, mire, discúlpeme, pero tanta burrada del cine mexicano actual, como el que acaba de decir ahorita Pablito. A mí alguna que se salva es, por ejemplo, la de Nosotros los Pobres.
Que es un refrito del Gran Calavera.
Ah, ¿sí es un refrito?
¡Claro! Busquen el Gran Calavera, de ahí está inspirada esa película que tú dices.
Ah, bueno, yo supondría que era de Nosotros los Pobres. Ajá. Y este es Nosotros los Gómez, ¿verdad?
Me parece que sí.
Que es una buena película, que te deja algo. Pero después, mucho cine mexicano con los mismos de siempre. A ver, dime los actores de siempre.
Eugenio Derbez y toda su familia.
Y luego los otros, ¿cómo se llaman?
Gael García, Diego Luna.
Pero
la de Gael García y Diego Luna son buenas películas. Por ejemplo, la película de Amores Perros.
Pero es que no hay otros actores.
Es que yo creo lo mismo que acabas de decir. Si bien es cierto que esa película marcó un hito en el cine, Amores Perros.
Claro.
Yo creo que el conflicto es que es la misma fórmula repetitiva.
Sí.
Por ejemplo, cuando son películas, y lo digo entre comillas, con un tinte mucho más dramático, parece que todo es color sepia y tienen que retratar lo peor que tenemos.
Sí, es cierto.
O sea, Ciudad de México.
No. La corrupción, la manera en la cual el hombre vive, la lucha por subsistir. Por ejemplo, los diálogos están llenos de groserías, sino porque me asuste o no las use. Pero creo que pareciera que sin la tiznada, las películas suenan extrañamente poco nacionalistas.
Exacto.
Y luego, por ejemplo, hay otra tendencia que es el cine, que es aquí como se dice, de risa. O sea, la comedia.
Ajá.
Donde parece que siempre es confrontar. ¿Qué quiero decir con esto? Mis reyes contra Godínez. Uh-huh. Los ricos contra los pobres. Uh-huh. Las Chivas contra el Atlas. O sea, es como poner ese tipo de parangones. Uh-huh. Yo creo que el cine ha tenido muy buena época. Por ejemplo, recordarán las películas de La Ley de Herodes.
Okay, sí.
Y todas las que de ahí se desprendieron. Salvo la última, me han parecido una obra maestra. La última me pareció una reverenda tortura.
La de ¿cómo se llama? Viva México o algo así.
Creo que sí, me parece aparte de grotesca.
Que hacen una película, me parece que cada sexenio, ¿no?
Sí, pero digamos que esta última grotesca, sin ningún sentido, ya no siquiera digo de una historia con una línea narrativa inteligente.
Ajá.
Parece que únicamente están cumpliendo con llenar ciertos chistes más que recurrentes y sobados. Uh-huh. O sea, el problema yo creo que también del cine es que como espectadores exigimos poca calidad. Digan ustedes, cuando hay festivales o hay proyecciones de película de cine de arte, casi siempre están vacías las salas.
¿Sabes otra también se han vacías las salas? Este cine con valores.
Ah, ese es otro.
Hay un festival de cine con valores, las salas vacías, pues como no hay leperadas, groserías, escenas de sexo, no sale Gael García ni Diego Luna, pues no le llama la atención a nadie.
No, y además son películas, o sea, yo pienso que hay películas para que uno deje el cerebro en paquetería a las 2 horas. O sea, una de las cosas del cine que me gustan mucho es que por lo menos durante 1 hora y media los problemas no son míos.
Ok.
Sí, el problema es del otro.
Sí, sí, sí.
Pero también hay películas que son muy bellas, muy inteligentes. Unas películas que te hacen reflexionar a quizás hasta tu lugar en el mundo. Uh-huh. O sea, yo creo que el entretenimiento es válido y es necesario. Es finalmente lo que nos permite también tener coherencia en el mundo. Pero también si tenemos un poquito de más interés por ver cine de mejor calidad, sin duda alguna tendríamos una sociedad que respeta y tiene otros valores que muchas veces nos quejamos porque se han perdido.
Ándale, y nos quejamos porque se han perdido.
Sí.
Y ahí andamos viendo estas cosas,
¿no? A mí me encanta el cine mexicano que refleja justamente lo que nos incomoda, mi querido Samuel. Da claro ejemplo el de Los Chicuarotes, que el otro día se rieron, pero sí existe esa película de Los Chicuarotes que está en Netflix.
Sí, pues es de Gael, ¿no?
No, no es de Gael. Retrata una realidad de la sociedad mexicana.
¿De qué año?
Es como del 2020, 2019.
Los payasitos, ¿no?
O sea, sí, es la de los payasitos, pero no es de Gael ni de Diego. Por ejemplo,
¿pero quién actúa?
No recuerdo, ahorita le digo el nombre de los actores, no recuerdo en este momento.
Según yo sí actúa uno de ellos.
A ver, vamos viendo Los Chicuarotes, ¿quién actúa ahí?
Pero, por ejemplo, Perfume de Violeta también retrata cómo es realmente la sociedad Y un sinfín de películas que retratan Ciudad de México, que a mí me encantan. Mis primos saben que a mí me encantan las películas de Ciudad de México, como por ejemplo también la de Güeros.
No, y Roma, que también tuvo
una película maravillosa.
Una gran película en blanco y negro, sí, además. Sí,
pero,
así es.
Pero esa se dio la oportunidad de retratar otra parte de la sociedad, sí, no tan quemada. No, quizá no tanto, no los tan barrios, sobada. Ajá, otra clase social.
Si usted cree que este es el programa La Pantalla de los Sábados, no, se equivocó.
Este es mejor.
Bueno, vámonos con las efemérides.
Claro que sí. En 1769 nace Napoleón Bonaparte, militar y gobernante, y a la postre sería el emperador Bonaparte.
Te pregunto, ¿él sí dijo la grandeza se mide de la cabeza al cielo?
Se le atribuyen un montón de frases a Napoleón Bonaparte. Ajá. Inclusive, Napoleón Bonaparte, cuando él nace, digamos que le toca todavía nacer alejado del imperio francés. Por eso, cuando era corso Napoleón, cuando él es joven, él va a ser uno de los que se niegan a hablar en francés, porque él sentía que estaba traicionándose finalmente. Uh-huh. A los años, ¿quién nos diría que sería el gran emblema de la cultura francesa?
Así como no, muy bien.
Además que él llegó a decir que él nomás requería 5 generales como Morelos y con eso conquistaría América.
¡Órale!
Okay. Muy y bien. Todas las sí, muchas cierto, cosas que le debemos es la numeración de las casas.
Ajá.
Además.
¿De las casas?
Las numeraciones de las casas. Por ejemplo, de un lado son nones y otros lados son pares. Esa idea es el producto de Napoleón.
Okay. ¿Y por qué que él tenía...?
Por orden, por organización. Es muy interesante la vida de Napoleón Bonaparte, interesantísima.
Muy bien.
También decirles que en Japón en 1865 nace Mikao Usui, líder religioso del creador del Reiki. Ah, miren qué interesante.
Okay.
En México en 1895 nace Ignacio Anaya García, chef creador de los famosos nachos.
Órale, muy bien.
En México en el año de 1964 fallece Gerardo Murillo, pintor y escritor, también conocido como...
¿El doctor Atl?
Ah, que por cierto, la escultura de la rotonda está con la pierna equivocada.
Sí. Y creo que cierto reportero dice que...
Pero esa fue la mano de mi amigo, Clemente Orozco.
Bueno, muy bien. Entonces la pierna que no tiene en la rotonda es la izquierda.
Digamos que la rotonda, la pierna que no tiene es el que en la vida sí tenía.
Okay.
Y eso fue por un error y me lo platicó en su momento mi querido amigo el maestro Miguel Miramontes, el gran escultor.
Okay.
En Inglaterra en 1965 The Beatles realiza un recital ante 60,000 personas.
Sí, cómo no, que llegan en un avión y directamente al estadio. Impresionante ese concierto. Ajá.
En 1989, un día como hoy, nace Belinda, cantante. Muy importante fecha.
No, claro, claro.
Y por último, decirles que en Perú, en el año 2007, se registra un sismo de magnitud de 8 puntos.
Ok. ¿En dónde?
En Perú.
Ok, muy bien. ¿Qué decías, amigo? Es que mira, me dice Carlos Maguey que efectivamente estuvo Gael García en los Chicuarotes.
¿A poco sí?
Pero no porque sea el actor, sino porque eres el director.
Ajá, sí, yo me acuerdo algo así de él, sí, claro.
El director.
Pero no sale en la película. Es el que lo dirigió.
Bueno, dice por acá mi amigo Javier, que nos está escuchando, dice por acá, buenas noches, dice maestro Samuel, Pablo, Mámeme, José Luis, noches. Aquí estoy con ustedes con el gusto de escucharlos, sus ricas pláticas y esperando la música de hoy, por favor, y que no cante Pablo.
Bendito sea Dios.
Yo aquí lo detengo, no te preocupes. ¿Qué me decías?
No, es que le estaba tratando de hablar a los
fans. Yo creo que le estaba diciendo alguna grosería por acá.
No, para
déjame
nada.
Déjame comentarle que hoy nos enteramos de la triste noticia de la muerte de Jorge Laure.
Sí,
Jorge Laure es el hijo de Mickey Laure, que más se parecía no solo en su música, sino en su voz.
Okay.
Era idéntico, ¿sí? Jorge Laure, que tenía miedo, él llegó a tener su grupo musical, pero no le gustaba cantar. Y entonces, según me platican, no le gustaba cantar y empezó a tener su grupo versátil en las fiestas y demás. Y le dijeron, oye, ¿por qué no cantas las de tu papá? Primero te pareces mucho, era idéntico a su papá, Jorge Laure. Y le dijo, no, la verdad no quiero. Anda, canta como tu papá. Canta las de tu papá, El Tiburón y La Cosecha de Mujeres. ¿Y sabes quién lo animó a cantar?
¿Quién?
El Jarocho y su combo. El Jarocho y su combo le dijo, anímate y tú lo puedes hacer. ¿Y qué cree? La hizo muy bien. Yo llegué a por lo menos estar en 3 fiestas donde estaba Jorge Laure y hoy falleció. Ya le platicaré un poquito más. Por eso hoy vamos a recordar, no a Jorge propiamente, pero a las canciones de Mickey Laure.
Así es.
Que precisamente con la banda de Jorge Laure, serían casi idénticas. ¿Qué tenemos por ahí, amiguito?
Pues para complacer a la gente y para conmemorar a este hombre, que en paz descanse, hoy les traemos Amor en Chapala.
Esa es muy de acá, muy de acá. Suéltale. Regresamos de una pausa recordando a Jorge Laure.
Dice a mis ojos llorar, una tarde de abril.
Tú fuiste. Oiga, qué hermosas canciones de Domiki Laure. Hoy recordamos a su hijo Jorge Laure. Él nació en 1957. ¿Qué edad tendría?
1950. Hay que sacar la cuenta.
Hay que sacar la cuenta. Pero cuando él empezó a cantar, te digo, no quería, lo hizo muy bien. Llegó a tener bailazos con todas las canciones de Miki Laure. Y luego él se enfermó, estuvo muy enfermo. Bueno, ahora ya está, que falleció. Y su hermano, que ahorita yo lo entrevisté en un programa acá vino para módulo de servicio, pero fue una Semana Santa. Y su hermano llegó a tener también un grupo musical. De hecho, todavía lo tiene con los sobrinos o algo así. Y salió un libro sobre Miki Laure. Un libro sobre Miki Laure muy, muy bonito. Así que bueno, hoy recordamos a Jorge Laure.
68 años.
60. Ah, pues no estaba tan grande.
No.
Qué caray. Bueno, muy bien, ¿qué tenemos por allá, compañeritos? Por
buenas acá, noches. ¿Pudieran felicitar a mi viejito Miguel Domínguez? Hoy es su cumpleaños número 72. Y que le cante las mañanitas, Pablito. Todos los días los escucha.
¡No! ¡Happy birthday tuyo! ¡Happy birthday! Por acá nos dice...
Es muy navideña esa
No,
canción.
sí. Por acá nos dice Mili Rodríguez desde Tijuana. Un saludo deseando que se encuentren muy bien. Requiero de su apreciada ayuda. No he podido instalar la app de Notisistema en mi teléfono Android. Pablito, ¿sabes qué puedo hacer? Ahorita escucho los podcasts por Spotify, pero la app no la tengo. Ayuda, por favor. Un saludo para mi hermano Rubén. Pues, querida Radio Escucha, según yo nomás se descarga desde la Play Store, me parece que se llama en Android, pero voy a revisar bien porque no la puede instalar. Igual si me puede decir qué teléfono tiene para revisar bien los datos, mejor.
Buenas noches, buenos días, conductores de Punto y Seguido. Es por demás, Pablito canta feo, pero con mucho sentimiento.
Eso.
Don Chiri de Zapotlán el Grande.
Como el Vale, Elizalde.
Ándale, ándale.
Vete ya, si no encuentras motivo. Por acá nos dicen, buenas noches, señores. José Luis, Samuel y Pablito, conductores de Punto y Seguido. Creo sinceramente que Pablito ha cumplido a satisfacción su entrenamiento y está listo para incursionar en el bel canto. Por lo que le pido amablemente que nos deleite con su interpretación de La Donne e Mobile.
La Donne e Mobile.
Ah, creo que lo dije muy francés. Le dejo la letra inicial. Ah, ya sé cuál es el La Donne e Mobile. Guapo mavento.
Tiembla, Pavarotti. Nota
de acento.
¡Expulsado!
Eddie Pensero.
Que, por cierto, esa aria es muy interesante porque es La Mujer es Voluble.
¿Eh?
Eso dice La Mujer es Voluble.
Uy,
la Donne e Mobile.
¿Qué me hacen decir?
La mujer es cambiante.
La mujer es la Donne e Mobile.
La Donne e Mobile. Cual piuma al vento, como una pluma entre el viento. O sea, el viento hace la pluma como le da su gana. Muta d'accento. Cambia su forma de hablar, digamos, edipensiero y de pensamiento. Entonces, realmente el aria eso dice.
Ya desde entonces.
Sí, bueno, pero es que todo esto tiene que ver propiamente con la ópera Rigoletto.
Ajá.
El sí, Duque de Manto y todo eso, que además es muy bella aria.
Hugo Solano, saludos. Una muy buena película que refleja la sociedad de los años 70, El Perro Callejero, con Valentín Trujillo y Eric del Castillo. Muy buena película. Muy bien, Hugo, muchas gracias. Que además, estas eran las meras películas de don Valentín Trujillo.
Sí, cómo no. Buenas noches, saludos a todos. Por favor, saluden a mi marido Ramón Murillo y Rocío Silva, que el día de hoy cumplimos 26 años de casados. Saludos a Pablito.
Ah, muchas gracias.
Ándale, Pablito, unas palabras.
Muchas felicidades. Es un largo camino que han pasado. Peleas, llanto, risas, amor, pasión, ¿por qué no decirlo?
Un verdadero mártir.
Pero hoy que cumplen 26 años, les mando un abrazo. Por acá nos dice, perdón, Huicho. Buenas noches, siempre los escucho y ahora espero con gusto la participación de Pablito. Sangre joven y alegre, muchas felicidades. Ah, pues muchas gracias.
Señora Valencia, no, Valeria, quiero reportar que se fue la luz en la colonia Pinar de la Calma, pero nada más así nos dice, ¿no dicen dónde? En toda la colonia Pinar de la Calma se fue la luz. Ahí pegó bastante, bastante fuerte. Bueno, síganle por allá, compañeros.
Saludos a todos, en especial a Pablito de la tía Emma. Ya le nos comparte imágenes, pues, de la lluvia esta granizada que acaba de azotar a nuestra zona metropolitana.
Ay, muchas gracias, Teama. Le mando un abrazo. También por acá nos dicen, buenas noches, saludos a todos en cabina. Mi comentario es en relación a las plantas pata de elefante que se dice están prohibidas porque según están en peligro de extinción. Según escuché, ¿no creen ustedes? Si todavía existen es porque la gente las mantiene en buenas condiciones en su domicilio y el gobierno castiga a quien las tenga. Entonces, ¿qué opinan ustedes de la pata de elefante?
No, yo creo que el problema no radica en eso, sino de que se hace la extracción ilegal del espacio natural.
Así es.
O sea, por ejemplo, imagínense ustedes, y ha pasado, que hay una especie de una tortuga endémica.
Al
momento de que la gente las agarre, las pone, digamos, como sus mascotas, aunque les den los mejores cuidados,
es ilegal
porque estamos dejando entonces el ecosistema sin ese elemento.
Así es.
O sea, el punto yo creo es tratar de combatir ese tipo de errores y excesos. Yo creo que todos tenemos a alguien que por alguna manera tiene una pata de elefante que tiene años con ella y que la compró en un vivero de forma legal.
Y que ya está bien grandota.
Sí, o sea, yo creo, es como por ejemplo la biznaga. Todo mundo nos gusta la biznaga.
¿Cómo no?
El problema es que las biznagas tardan en crecer siglos. Y un momento que ya son unas plantas monstruosamente bellas, pues las acabamos comiendo.
Sí, entonces, están prohibidas ya.
Por supuesto, y qué bueno. Porque lo que tenemos que garantizar es que sigue existiendo parte de nuestra riqueza en fauna y flora.
¡Qué padre! Oye, y que eso se utiliza en la rosca de Reyes, ¿verdad?
Sí, o sea, comemos biznaga en prácticamente en muchos postres de México y del mundo, pues. Pero creo que eso es lo importante, no es tanto que tengas la planta, sino de cómo la tienes de una manera legal.
Ok. Oye, pregunta Raúl González, que ¿qué vamos a hacer este viernes? ¿A dónde vamos a ir o qué? Oye, yo a dormir, oiga.
Hoy es día de beber cerveza.
Bueno, ahí está. Tú, mi querido Samuel, ¿alguna película? No sé.
¿Para el día de hoy?
Ajá.
Pues por lo pronto quiero llegar a leer.
¿A leer? Ah, ok.
Sí, y en segunda, pues yo creo que por lo menos sí tratar de ver alguna serie, alguna película, o por lo menos Los Simpson.
Ok. No, yo ahorita me voy a aventar el partido de fútbol de las 9.
Ah, con eso.
Y a llegar a cenar.
Pensé que ibas a preguntar, ¿y ustedes qué van a hacer el 15 de septiembre? Pues en mi casa pozole, no sé usted qué va a hacer, ¿verdad?
Oye, y es que mira, a propósito de lo que dijo Pablo, beber cerveza, y es muy válido. Esta semana hablé con la gente de Alcohólicos Anónimos.
Ajá.
Ulises, que es nuestro compañero aquí de Radio Vital.
Sí, de doble A, el programa.
De doble A. ¿Cómo se llama esta agrupación? Bueno, tiene su nombre de doble A. Y comentábamos.
La Salida se llama el programa.
¿Cómo se llama?
La Salida.
Mira qué chido nombre, ¿eh? La Salida. Él es Ulises de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Y comentábamos eso precisamente. Hoy los jóvenes toman mucho, toman demasiado. Él hablaba de que ahora la edad de la edad con la que comienza a tomar una persona, un niño, ya sé, de los 11, 12 años. Esa edad comienzan a tomar cerveza porque el papá le mandó a comprar la caguama a la esquina. La clásica, ¿no? La clásica. Pues mira, es mejor que tu hijo aprenda a tomar aquí con la familia, o que tú le enseñes a tomar, a que se enseñe con los amigos. Y decía Ulises, no, eso tampoco está bien.
No, pues no.
Eso no es lo correcto,
claro,
dice.
Que no.
Y algo que me llamaba la atención, y le voy a poner un pedacito de lo que me dijo, es que ahora las niñas, las jovencitas y los jovencitos toman igual. Antes eran más los hombres.
Bueno, salieron a papá.
Ajá, ahora hay empate.
Parejo.
Escucha esto.
Lo cierto es que hoy los bares ya se ve la misma cantidad. Incluso, fíjate, hay un dato interesante. Hace años se decía que por cada mujer que bebía eran 4 o 5 hombres. Hoy estamos a la par. Hoy son 5 hombres, 5 mujeres. Y definitivamente yo creo que está ya ahorita a mismo nivel el consumo en hombres y mujeres. Hoy en día las jovencitas, hay una serie de lugares donde aparentemente es un lugar de esparcimiento y que les llaman esas donde venden micheladas y están llenos, o sea, fines de semana llenos, y tú ves jóvenes de una edad productiva, hombres y mujeres, y casi ves parejo, ¿no?
Ahí está lo que comenta gente que sabe estos asuntos, ¿eh?
Claro.
De Alcohólicos Anónimos, ¿no?
Gente que ya pasó y que ha logrado salir de eso.
Ellos sí, la verdad es que felicitaciones.
Que lo hablen.
Yo le comentaba, antes tú ibas a la disco a bailar, ahora si es que hay discos, pues ya no bailas, te la pasas sentado, tome, y la música sonando a todo volumen, y 3 o 4 bailando, y todos echándole.
No, sí se baila, sí se baila, se baila y se goza. No
me invitas a esos lugares.
No, fíjate, Wicho, que por ejemplo, creo que como yo ya les he platicado en una ocasión.
¿Te emborrachaste?
No, bueno, me he emborrachado, evidentemente, pero, por ejemplo.
Hombre, ¿por qué preguntas?
Cuando era.
¡Evidentemente!
Sabíamos que tomaba, porque un día lo vimos sobrio.
No, nada de eso. Pero, por ejemplo, cuando yo era un poco más joven, estoy hablando hace 3 años, 4, sí solía ir a estos lugares de bailar en Chapultepec. Uh-huh. Y me parecían muy divertidos, la verdad. Pero actualmente, que ya trabajo literal diario y llego cansado, ya no me apetece para nada salir a ningún lado. Así que únicamente llego y me gusta mucho, llego con una cerveza, me la tomo a gusto en mi balcón y hasta ahí.
Y sí, normalmente me decía, entre los 15 años y los 24 años, toma mucho los chavos. Pero ya después, cuando empiezan a tener responsabilidades, y tienes razón ahí, ya como que se les olvida. Ya no se quieren desvelar.
Sí, no,
y,
no, no.
Y luego tienen sus propias responsabilidades.
Inclusive piensen, por ejemplo, las películas del cine de oro mexicano. Es muy común que parte de la trama sea que el padre usualmente es alcohólico.
¿Ah, sí?
Sí, claro, uh-huh, las películas uh-huh. del cine de oro mexicano. ¿Por qué? Porque reflejaban mucho de la realidad que se estaba viviendo. Uh-huh. El alcohol era la única solución. Inclusive, y aquí va otro dato, actualmente, digo actualmente porque tiene ya una par de décadas, que parece que está retomando el impulso porque la gente beba productos derivados del agave, como por ejemplo raicilla, vino mezcal o mezcal, tequila. Uh-huh. Esas bebidas eran consideradas de lo peor, porque solamente era para el peladaje.
Okay.
Sí, es cierto. Era visto como la bebida corriente. Ajá. ¿Quién nos iba a decir que a la vuelta de los años iban a estar rankeadas como de las mejores bebidas a nivel mundial?
¿Cuál dijiste? ¿Raicilla? ¿Y cuál?
Raicilla, vino mezcal,
aguarrás,
tequila, todas esas.
Tiner también, ¿no?
No.
¿Cloro?
¿Pero cómo es lo que venden ahorita que les gusta mucho a los chavos también? Ay, Dios mío, bueno.
A mí lo que me gusta es la cerveza.
El negrillo, ¿cómo le llaman?
Negroni.
Pues ya no me acuerdo qué, pero hay... Bueno, hay miles cosas, miles especialidades.
Que, para concluir el comentario, fíjense qué curioso es, únicamente me gusta beber una cerveza dos los viernes, porque así tengo 2 días para poder despertarme tarde sin problema alguno.
Sí, tiene razón.
Entonces, nomás es los viernes.
El no tener vicios no incrementa la virtud, está bien.
Mira, estuve aquí a los Alcohólicos Anónimos y dije, ¿y dónde habrá Coca-Coleros Anónimos? Porque ese sí es vivísimo. Y bueno, Erta González, saludos. Ya vi en la película Acá las Tortas, que es muy buena. Acá
sí,
las
claro.
Tortas. Dice,
y como le... Joaquín Pardavé, creo.
¿Sí?
Creo
y le
sí.
Y le recuerda a Pablito que vea Barrio Bajo con Resortes, porque él habla como... Él habla, él baila como Michael Jackson.
Okay.
Le copia Resortes los pasos del baile. Sí, eso que habían comentado.
Sí, se dice eso, uh-huh. Claro. Uh-huh. Ándale, Pablito.
¿Ya?
No, pues te toca, ya no vas a leer.
No, estoy preparando la música.
Ah, bueno. Vamos,
ya hay que escuchar la música, ¿no, queridos amigos?
Bueno, aquí nos dicen, buenas noches, soy Genaro Romo Vital. Samuel, ¿qué representa uno de los del Atlas? Uno de los titanes de la mitología griega. Ah, pues Atlas fue castigado cuando precisamente le toca participar en la titanomaquia, o sea, la guerra entre los dioses y los titanes, y como castigo los dioses lo ponen a que él sostenga el mundo.
Así es, sí.
Tan es así, sí. Que por eso durante mucho tiempo se llegaba a pensar que cuando ocurría un terremoto era porque Titán cambiaba, o sea, Atlas cambiaba el mundo. De un hombro derecho al hombro izquierdo, de hecho, vamos a decir.
Hay una ilustración así, efectivamente.
Es bien interesante la titanomaquia, porque es la lucha para que los dioses del antiguo Olimpo, de alguna forma, permitan que Zeus, posteriormente para los romanos Júpiter, sea el amo absoluto cuando llega a vencer a Cronos y todo eso.
Y el equipo Atlas está basado eso, su nombre está basado en lo
que estás comentando. Me imagino que sí.
Hoy lo comentaban precisamente. ¿Acuerdas que el Atlas cumple años, no sé si ayer o
sí,
hoy estos días?
Hoy cumple.
Y hablaban justamente del origen del equipo Atlas.
Que algo muy curioso, queridos amigos, que el libro Atlas, que a mí me tocó llevarlo en la primaria, estaba igual de grande que el Titán. No cabía en la mochila, ¿no se acuerdan de ese libro?
Sí, claro.
No, y, me tocó. ¿Y el de álgebra?
De Baldor, libro, no,
el de Baldor, imagínate más. Vámonos con más música, señoras y señores. Estamos escuchando hoy a Miki Laure en ocasión de la muerte de su hijo Jorge Laure, que era precisamente pues el músico que prácticamente lo imitaba muy bien, pues era su hijo. Voz idéntica, físico idéntico, música muy parecida, y hoy falleció de edad de 60 y qué?
68 años, me 67, parece que es lo que le dije.
68 años. Suéltale, mi querido.
¡Suéltalo, Osvaldo!
Pablo, ¿qué es esto?
Baila la rajita de canela.
Érale.
Oye, el tabaco mascado.
Oye esta parte, déjala. Oye, es genial, esta parte del tabaco mascado, que además tiene la voz de Chelo, Chelo, la prima de Mickey Laure. Esa guitarra eléctrica sesentera, eran esas guitarrotas grandotas estilo los Beatles que usted la puede escuchar. Y el güiro, era cuando se utilizaban instrumentos artesanales, no había baterías eléctricas, no había nada como ahora se usa. Padrísimo, esta es una rola genial de Mickey Laure. Es más, yo ya me voy a mi casa.
El tabaco mascao.
El tabaco mascao, efectivamente. Bueno, muy bien. Perdón, adelante, compañerito.
Me emocioné. Aquí nos dice el maestro Eduardo Velasco. Buenas noches. La película Los Olvidados del 50 fue una película que rompió con la imagen cuasi perfecta que las películas del cine mexicano habían construido a partir del indigenismo por revolucionario. Los grandes críticos de cine la objetaron, incluyendo la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Nos manda muchos saludos el maestro Eduardo y le agradecemos, que por cierto es una de las películas, creo yo, que forma parte sin duda alguna de todo nuestro capital cultural que tenemos.
Dice por acá Raquelito Cortés, a mí me encanta el cine mexicano, películas de Jorge Negrete, Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, así que Huicho respeta lo que nos gusta a nosotros del cine de antes. Ya me va a regañar Raquelito otra vez, no hombre. Y luego por acá, Huicho, te felicito por la música. Ah, ya ves. Pero hoy la puso Pablo. Gracias, Raquelito. Y luego por acá dice José Guadalupe Samuel, las películas Acá las Tortas salía Sara García y Carlos Orellana.
Sí, pero no salía también Pardavé.
Pues dice, bueno, aquí no
lo no sé, digo, a lo mejor estoy yo equivocado, pero sí he visto la película.
Y dice que la época de oro del cine mexicano fue del 1940 a 1965.
Ok.
Interesante dato, muchas gracias, don José Guadalupe.
Por acá nos dice, buenas noches, fíjense que fui a la recaudadora a hacer el cambio de placas y resulta que no me aceptaron mi copia de credencial porque estaba escaneada y no fotocopiada, ¿lo pueden creer? Al final no pude hacer el trámite, queremos cumplir y por estos funcionarios no se puede. Que el gobernador se entere de lo que hacen sus trabajadores. Saludos de Pepe Sánchez.
No entendí, ¿cómo que estaba escaneada? No entiendo.
Que eso le dijeron, fue el argumento, es que escaneada puede ser con el teléfono, pero es lo mismo.
Pero que lo lleven físico. Pues, o sea, ¿por qué tiene que ser el... Bueno, yo, usted, la
presentaba en físico. Sí, completamente, acá la señora tiene toda la razón, yo estaba confundido, sí. Ajá. Es Carlos Orellana y también aparecía Queta Labat, claro, sin Queta duda Labat, alguna. Claro.
Imagínate nada más, Mercedes López, Queta Labat era hermana de Jorge Labat. A ver si usted me dice, por acá, saludo, vi una reflexión que en las fiestas los papás les daban a probar cerveza a sus hijos. Esto no está bien, efectivamente, de eso hablamos, Mercedes, eso tampoco está bien. A ver, mijo, mire, tómale tantita cerveza aquí. O huele jugando un poquito al pajarete o a que al biberón le ponen no sé qué cosa. Eso estás creando a un borracho.
Por acá nos dice, buenas noches a los tres compañeros, yo este mensaje lo envié ayer, espero lo lean, mi hija tiene una Alexa, pero en ocasiones me asusto porque se prende sola, y cuando se casó mi hija le dije, no se te olvide llevarte tu Alexa, a mí no me gustó tener una, y nos dice, no cantes Juanito, por favor, ¡ah, caray!
Juanito, no cantes, tú sí puedes cantar, pero Juanito no.
Bueno, y es Juan que, Pablito. Sí, soy Juanito en sí,
Juan Pablo,
pero me gusta más Pablo. Saludos, soy Livier Aguilar.
Saludos de Eduardo Alvarado, la avenida Jesús Michel 8 de julio, completamente inundada rumbo a Tlajomulco y camino a Calerilla colapsada.
Oiga, y la López Mateos, ¿cómo está?
¿Está divinas?
Oye, dice, completamente de acuerdo con quien hizo el comentario de la película Barrio Bajo, dice Alfredo Prieto, filmada en 1950 y hasta parece que la vemos el barrio de la Merced en la Ciudad de México. En esta cinta Resortes baila con el solo de batería de la melodía tipo swing Prisionero del Mar, tan 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 taran taran. Ah, qué buena canción de Luis Alcaraz. Estas escenas son extraordinarias. Ah, qué buen dato. Y luego por acá dice mi amigo Luis Manuel, que hoy no me manda un reporte vial, sino me está mandando una información. Dice, la película Una Familia de Tantas con Fernando Soler también es genial, te dice Samuel.
No, sin duda alguna. O sea, creo que hay muchísimas películas mexicanas que valen la pena. El problema es que a veces no le damos la oportunidad ni tampoco queremos entender el contexto histórico por el cual fueron construidos.
Okay.
Por ejemplo, yo les decía lo de Pardavé. Mucha gente, y a ver si un día hacemos un programa sobre eso, amigos, y ¿sí? tenemos la música que compuso también Joaquín Pardavé.
Okay.
Que la gente usualmente lo ubicamos como el cómico, el actor, pero también tiene una faceta de compositor increíblemente buena.
Okay.
Y eso valdría mucho la pena.
Tendremos que analizarlo.
Buenas noches, Huicho, Samuel y Pablo, buen fin de semana, les mando un abrazo, nos dice Martita Bañuelos, y nos dice que murió el hijo de Mickey Laure, pues sí. Lamentablemente, por eso nuestro homenaje desde sí, este micrófono.
Así es, ajá.
También nos dicen, buenas noches, compañeros. Huicho, ayer te quejaste del calor y de que no había llovido, y hoy hay una respuesta celestial. Maestro Samuel, deberían subir al estado de WhatsApp una foto de ustedes para verlos con sus playeras floreadas. Pablito, te recuerdo que es quincena, viernes y día de empinar el codo con oscuras. El señor Lucio sí sabe. Lucio. Saludos de Lucio Becerra. Álvarez.
José González, en la carretera para Matitán hay un negocio de cantaritos y está muy grande y está más lleno de mujeres que de hombres. Pero el problema es aquí, ¿cómo pones un negocio de cantaritos en plena carretera? Imagínense nada más. Y quien compra, digo... a las consecuencias se atiene, ¿verdad?
Pues sin duda alguna. Aquí nos dice Javier Larios, la película Roma y Amores Perros son una porquería. Bueno, es su parecer, yo creo que no, yo creo que son muy salvables, pero bueno, usted tiene finalmente la decisión.
José González, saludos, Pablito, canta la canción de La Rajita de Canela, por favor.
Con La Rajita de Canela, baila la Rajita de Canela.
No, baila la baila de la cumbia barulera.
Ay, yo así la canto.
Estás mezclando dos canciones.
María López, buenas noches, punto y seguido. Saludos a todos. Solo comentarles que para mí la película de Roma es muy aburrida y no entiendo por qué dicen que fue tan buena. Creo que fue buena por varios aspectos. En primer lugar, por la manera en cual está dirigida. O sea, el manejo de fotografía vale mucho la pena. Segundo, que logran recrear ese México que ya se fue de las manos. Y tercero, que las actuaciones que se generalizan ahí son bastante interesantes, independientemente de manías o fobias. Todas las películas, al igual que todas las obras de arte, tienen una ventaja. Puede que te guste o no te guste. La única condición es que el conocimiento sí permite intensificar el placer. Okay. Si usted está viendo lo que está observando o pone la atención, lo vas a ver de otra manera. Son películas que vale mucho la pena. Es como, por ejemplo, la pregunta absurda, pero es muy común. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿O para qué sirven las humanidades? Ajá. Pareciera que en este mundo tan capitalista y tan activo, todo tiene que tener un porqué. Yo creo que lo que hacen es desactivar las cosas.
Okay.
Detenerte del mundo y decir, ¿por qué hago esto?
¡Ándale!
Para eso sirve, desactivar el mundo.
Oye, y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la señora que habló. A mí la película de Roma es una porquería. Pero nunca nos dicen por qué. Es como cuando vienen los funcionarios aquí que entrevisto. Esto que está diciendo el funcionario es una mentira.
¿Por qué?
¿Por qué, señora? ¿O por qué, señor? No, y es que ahorita estamos muy acostumbrados que en redes sociales, todo está mal.
Todos son críticos.
Todos son críticos, todos son mal, todos son sabios. Pero ¿por qué? No dan una explicación del por qué. Esa es la gran bronca en nuestros días. Muy bien, continuamos.
También por acá nos dicen, buenas noches muchachos, soy la señora Contreras. ¿Ustedes qué opinan de que hace daño cenar aguacate?
Claro que no, yo digo que no, pero yo no soy experto.
Bueno, a mí me encanta el aguacate y he cenado mucho aguacate y mire, por favor, por quinceañero, oiga usted.
Buenas noches, maravilloso equipo de Punto y Seguido. Me gustó la entrada hoy del programa. Pablito, ya vas mejorando con el canto.
Claro, muchas gracias.
Canta nuestra amiga Abril.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Gracias, Abril.
También por acá nos dicen, buenas noches, soy Gilberto Hernández. Hubo cine experimental mexicano en los 60s, La Fórmula Secreta, de un texto de Juan Rulfo, con voz en off de Jaime Sabines, en el balcón vacío de Yomi García Scott, refugiada española, y Los Bienamados, basado en un cuento de Juan García Ponce. Dios los bendiga.
Inclusive una película de Jodorowsky que actúa el mismo Juan José Arreola, y eso le permitió a Arreola que prácticamente lo corrieran de muchos centros culturales, porque cómo apoyaba una marihuanada que en su época se decía.
Sí, sí, es válido. Hay una película que a mí me sorprendió mucho, porque yo la vi muy chavo, El Apando, de señor Revueltas, El Castillo de la Pureza, también de aquellos años 70s, el hombre que mantiene encerrados a su familia.
Está inspirado en La Carcajada del Gato de Luis Espota.
Ah, ok.
La novela.
Ah, mira, muy interesante. Y películas que uno ve del chavito y creces y dices, ay, caray.
Te marcan.
Toda la vida. Rafael Robles, Huicho, la bebida que quisiste decir es carajillo, efectivamente. ¿Qué es de café? A esto me refería, el carajillo. ¿Qué es de café, efectivamente?
Roma, sí, buena película ganadora del Oscar, pero cuando vi las otras cuatro películas con las que compitió como mejor película extranjera, pues pedí que lo regresaran. Okay. Nos dice Vero Rubio, bueno, es cierto, no porque haya sido buena y ya mucha gente le puede o no gustar, significa que fue la mejor película.
Exactamente.
Por aquí nos dice, hola chicos, buenas noches a los tres. Pablito, infórmate bien. Ah, me dice por los chicuarotes de que si era el director, ¿cómo se llama este muchacho?
Gael,
que nos dijo Maguey.
Gael,
que le mando un saludo a Maguey.
Es con esta rolita, mi querido amiguito.
Muy bien.
Perdón, Samuel.
Aquí nos dicen que la mejor época del cine mexicano inició de los 30. Dice que había inclusive películas muy buenas de los años 20, como por ejemplo El Automóvil Gris. Sí, la banda del Automóvil Gris es buenísima. Santa, ¿sí? También una película que rompió, sin duda alguna. Y nos dice, por ejemplo, la película a la que se refiere José Luis se llama Nosotros los Nobles. Esa está, es una versión, una copia de Gran Calavera con Fernando Soler.
Correcto, muy bien, muchas gracias por la ilustración. Dice Javier Rodríguez, hay una película muy buena, se llama Los Arraigados, con Agustín de Anda y Sonia Furió. Se trata de los pochos en los Estados Unidos. Ah, muy bien. No, y hay tantas, caray, hay tantas películas de
ese,
aquellos
de ese
años,
estilo hay bastantes.
Bastantes. ¿Algo más, amiguito?
Por acá dice, hola, buenas noches, se saluda el médico veterinario zootecnista Diego Ramos. Huicho, ¿cuándo pones música del Jarocho y su combo? No sé si lo mencioné antes, pero él era mi tío. Saludos.
Ah, ok. A ver, dígame, ¿cómo, quién nos habló? ¿Cómo se llama este
señor? El señor Diego Ramos, médico veterinario zootecnista.
A ver, mi querido Diego Ramos, tu tío, ¿de qué parte de Veracruz era? Es lo que siempre he tenido la duda, ¿de qué parte de Veracruz era? Y claro, con mucho gusto, buscamos al Jarocho y su combo.
Aquí nos dice Mari García, buenas noches, Dios los bendiga y cuide siempre. Saludos a los tres, buen equipo. Huicho, te felicito, estuvo excelente módulo de servicio. Ah, es mejor que cante ópera Pablito que otras canciones. Le sale muy bien la ópera, felicidades.
No, Pavarotti.
No, temblando.
Estuviera temblando ahorita Pavarotti, señores, señores. Pues ya nos vamos, gracias a ustedes que nos escucharon, ya es viernes.
Ya es viernes.
Es quincena, cuide su dinero. Si va al cajero, no vaya de noche. La cara que hace ver, cuide su dinero, yo la cara que hace, ya lo pagamos todos, señoras y señores. Pablito, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
No, gracias, y por aguantar mis cantos, auditorio, y ustedes.
Samuel, y que tengas un excelente fin de
igualmente,
semana.
Igualmente, amigos, muchas gracias.
Y a usted también, que tenga un excelente fin de semana, y lo dejamos, que esta canción es muy representativa de los viernes. Quiero amanecer con Mickey Laure. Gracias.
¡Adiós! ¡Adiós!